Bienvenidos a Reto 16 Cimas Radio, la emisora de los amantes de la montaña, el senderismo y el turismo activo. Una radio creada por Reto 16 Cimas, la plataforma de marketing y comunicación de turismo activo que te plantea un desafío único: subir el punto más alto de cada comunidad autónoma.
Hola, ¿qué tal, 16 Cimeros? Mi nombre es María José Núñez y soy la directora de comunicación de Reto 16 Cimas. A mi lado tengo al director de Reto 16 Cimas, Armando Ensue.
Un gran, gran saludo, familia 16 Cimera. Buenos días, familia. Hoy, lamentablemente, no podemos contar con María José. Espero nos importe que haga yo solo el programa. Y también comentaros que nos vamos a salir un poco de nuestras 16 cimas. Nos vamos a salir un poco porque yo siempre... sabéis que nuestro reto conforma el punto más alto de cada comunidad autónoma. Pero siempre para mí he puesto Portugal y Andorra como bonus extra. El pico más alto de Andorra es el Comapedrosa, y nada más y nada menos que para hablarnos del Comapedrosa os voy a presentar a una persona que yo creo que es mucho más que un guía, pero voy a dejar que se presente él. Buenos días, Carles.
Buenos días, Armando. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días y bienvenido. Bon día y bienvenido a...
Bon día desde Andorra, desde Pal, concretamente.
Pues bueno, Carles, la primera pregunta, yo me callo y me gustaría que te describieras. ¿Quién eres tú?
Soy Carles Gel, soy un apasionado, un loco de las montañas. Desde que a los 7 años ascendí por primera vez una montaña y lo hice solo. Y desde entonces... Bueno, seguí ascendiendo montañas y a los 18 años o así me di cuenta que aquello era lo que realmente me llenaba. Yo iba para arquitecto, lo dejé todo, absolutamente todo. A esa edad tampoco piensas demasiado. Luego, cuando te haces mayor, te vas haciendo grande, piensas, bueno, dejé cosas por el camino, conseguí otras, conseguí hacer realidad mis sueños, eso es muy importante. Perseguir los sueños, seguir el camino de mis sueños. Y yo me defino pues como un alpinista, guía de montaña, explorador polar, porque me he dedicado buena parte de mi vida a explorar el Ártico y a hacer grandes travesías por allí. Y escritor también, porque he escrito 44 libros, dos durante el confinamiento. Yo no perdí el tiempo.
Madre
y
mía.
Sí, estuve aquí cerrado en casa, en Pal, pero bueno, tengo la suerte que aquí en Pal es todo naturaleza, estoy a 1.630 metros de altura, y claro, aquí podíamos salir por los caminos, o sea, íbamos a caminar, pero claro, estuve 58 días, entre 6 y 8 horas diarias, con un libro de excursiones con niños por el Pirineo, y un libro de cuentos. Uno es en catalán, me imagino será traducido al castellano y al francés, y el otro es un libro de cuentos que se llama Montañas de Cuentos, que lo hice directamente en castellano. Te digo, no perdí el tiempo.
Oye, pues nada, esos dos libros, en cuanto estén editados, no los tienes que pasar para
sí,
que
claro.
Los difundamos aquí. Pues mira, te he traído por muchas razones, porque la verdad es que me encanta hablar contigo, pero hoy nos vamos a centrar un poco en, si te parece, en Andorra, en tu país, y yo creo... El que no haya estado es un paraíso de la montaña, un auténtico paraíso de la montaña. Y me gustaría que nos hablaras del Comapedrosa, el techo de Andorra.
El Comapedrosa es la montaña más alta de Andorra, como tú bien dices. Tiene 2.942 metros de altitud. En verano no es una montaña nada difícil, es asequible, es muy asequible por su ruta normal. Lo único, el desnivel, tiene un potente desnivel, pues incluso mayor que el Aneto. Tiene prácticamente desde la parte de arriba de Arinsal, donde empieza el camino, unos 1.400 metros de desnivel aproximadamente. Y como te decía, es una ruta muy variada. La parte, centrándonos en la parte, o sea, en la ruta normal desde Arinsal, la primera parte transcurre por un bosque y luego cuando llegas al refugio del Comapedrosa, que te queda justo a la izquierda en lo alto de una loma, a partir de ahí entras en un mundo completamente diferente. O sea, desaparece el bosque, son prados de alta montaña, le vas dando la vuelta a la montaña porque siempre te queda a la derecha, y le vas dando la vuelta, pasas por al lado de la cresta sudoeste, que ahora se ha convertido en la vía normal, y cuando llegas al Stein Negra, es un paraíso de completo de alta montaña. Están las basas, que son unos pequeños lagos, bueno, un pequeño lago, vaya, y luego el Stein Negra es fabuloso, porque está rodeado del Pic de Bayau, la Agulla de Bayau, el Comapedrosa a la derecha. Y en estos momentos se suele ascender por la cresta, el tramo final. Está perfectamente indicada con pintura, con mojones, y es una ruta fácil, fácil. Lo único que yo, por ejemplo, cuando llevo a alguien le pido que esté acostumbrado a caminar por lo menos 8 o 9 horas, que son las que tiene el Comapedrosa, y volver. Pero bueno, es una ruta, ya te digo, tranquila, no tiene ningún problema. En cambio, esta ruta, si la vas a hacer en invierno, requiere máxima experiencia, porque se convierte en una ruta ya de una cierta dificultad, con algunos tramos extremadamente peligrosos por riesgo de aludes. Y, como te decía, yo la recomiendo solo a alpinistas expertos. Centrándonos en otras rutas del Comapedrosa, el Comapedrosa tiene la canal del Salt, que se llama su nombre verdadero, aunque otros la llaman la canal Joan Canut, que creo que fue una persona que intentó bajarla con esquís y creo que se mató, así literalmente.
Váyate.
Sí, y por eso quedó Joan Canut, pero para mí es la canal del Salt, y es es uno de los corredores con más desnivel de los Pirineos, porque tiene pues casi 950 metros de desnivel, o sea, lo que tendría la pared del Capitán. Y es una ruta fácil, es una ruta de con un 30-35 grados, y bueno, aquí en Andorra hay gente muy potente con esquís y la bajan, o sea, es una bajada muy frecuentada. El Comapedrosa tiene otras rutas, posibilidades de abrir alguna ruta también en la cara norte, hay algún corredor chulo, y lo que es muy bonito también es la travesía del Comapedrosa, por ejemplo, subir por el Pla del Stein, que también está en Arinsal, subir hasta el Coll de Maliverns, y luego bajar, o sea, subir a la cumbre, desde Coll de Maliverns a la izquierda hay un camino que en unos 30 minutos lleva a la cumbre, fácil. Bajas por la cresta sudoeste hasta el Stein Negra y de ahí al refugio del Comapedrosa y Arinsal. Es una travesía muy, muy chula. O sea, así en general te he hablado un poco del Comapedrosa. No tiene grandes rutas de esas como tendría el Vignemal o el Aneto o la Norte del Monte Perdido, pero es una cumbre chula y variada, con rutas muy asequibles para todo el mundo, ¿eh?
Me hace gracia porque hablas como, bueno, es una ruta tal, no sé qué, y yo me quedé alucinado cuando estuve. Tú ten en cuenta que, claro, nosotros desgraciadamente aquí en Valencia no tenemos ese tipo de montaña. Es súper bueno. Yo me quedé gratamente sorprendido. De hecho, no sé si decirte que me gustó más la subida al Comapedrosa que al Aneto, ¿eh? Me recordó, es como entre Monte Perdido y el Aneto. Es una mezcla.
Sí. Y tiene algo del Posets también.
Sí, sí. El
por
final,
por ejemplo, tiene algo. Hay mucho bosque y luego entras de golpe en un terreno, en territorio de alta montaña. Por eso es la chulada del Comapedrosa. Te diré también que no es mi cumbre preferida de Andorra, ¿eh? O sea, hay otras para mí mucho más interesantes, como la vecina Roca Entravesada, que es la segunda más alta de Andorra, donde todas las rutas son de trepada o un poco de escalada.
Es que, mira, precisamente a colación, la segunda pregunta que te iba a hacer era que nos hablaras ya no solo del Coma Pedrosa, sino de Andorra como país, como paraíso de la montaña, que nos aconsejaras alguna otra ruta. Tampoco ten en cuenta que muchos de nuestros oyentes son iniciados o somos iniciados en el alpinismo, entonces pues un poquito de nivel, otro que sea más asequible. ¿Qué nos recomiendas para Andorra?
Sí, Andorra, como bien se conoce, es el país de los Pirineos. Es montaña 100%, la parte más baja de Andorra creo que es la frontera con la Seu d'Urgell, que creo que está a 700 y pico, o no, 800 metros de altura, y la parte más alta, la cumbre del Coma Pedrosa. Todos son collados muy altos, creo que el collado más bajito son 2.200 metros, y claro, es montaña 100%. Yo he escrito varios libros sobre Andorra, Y siempre le doy mucha importancia a los lagos de alta montaña, porque siempre están o suelen estar a medio camino de muchas cumbres, y los lagos son preciosos. Y claro, estamos en un territorio, yo por ejemplo salgo de casa y en 5 minutos me planto en alta montaña con el coche. Y rutas, hay de todo, desde cumbres muy fáciles, cumbres para llenar media mañana, por ejemplo, el Bony de les Neres, que está en el Coll d'Ordino, una ascensión de una hora, si llega. O sea, para llenarte media mañana, que tienes que hacer algo, dices, mira, me pierdo, voy al Coll d'Ordino, que está entre Ordino y Canillo, y te puedes subir aquí. Al otro lado del collado está el famoso Casamaña, que es el centro geográfico de Andorra. Es el gran clásico de Andorra. Lo que pasa es que la gente sube a la primera cumbre, y resulta que la alta es la última, y hay muchos que no lo saben, porque está la central, que para mí es la más bonita, que es la más bajita, estamos hablando de diferencias de 4 o 5 metros, y el Casamaña, el primero, que creo que es el sur, es una montaña que se sube muy rápida, desde el Coll d'Ordino en una hora y media, hora 40 minutos, lo subes. Luego nos centramos en la parte que más me gusta de Andorra, que es la zona de Grau Roig. Ahí está el Pic Negre de Envalira, que por cierto el viernes me toca guiar allí, que es una montaña bicéfala, creo que se llama en castellano, o sea, está formada por dos cumbres, tipo Forcanada, tipo Encantat, tipo Midi du So, y es preciosa. Es una montaña que cambia, o sea, hace un cambio radical del verano al invierno, como el resto de los Pirineos. O sea, de tener corredores de 45-50 grados en pleno invierno, prácticamente no hay rutas normales fáciles, salvo por el lado francés. El resto son rutas, o sea, tanto la vertiente que da el Pas de la Casa como la que da Grau Roig son rutas de escalada. Y en cambio, ahora que no hay prácticamente nieve, hay un caminito que te sube a la Portella de Joan Antoni. De ahí vas hacia la izquierda, continúas por la cresta, que es muy fácil con camino, y te haces las dos cumbres, que tienen 2.827 y 2.825. Para mí el Pic Negre, le hago un poco de publicidad, porque es la cumbre que me marcó el camino cuando era pequeñito, y es una montaña que quiero muchísimo. Luego, la zona de Arcalís también es muy alpina, ahí tienes crestas muy chulas, por ejemplo, la del Cataperdís, la del Pic d'Arcalís, el Langonella, que es una montaña de más de 2.800 metros a la que prácticamente no sube nadie, estrepada por todos los lados, una gran cumbre. Y como te decía, Andorra es una mezcla de montaña alpina con montaña de vacas, que dice mucha gente. O sea, sí, te estoy hablando de... Sí, bueno, sí, para mí son ideales para las raquetas y para el esquí de travesía. Y por ejemplo, hay muchas. Aquí al lado de mi casa tengo el Cubil, que es la montaña donde está la estación de esquí de Pal. Y luego en la zona de la Rabassa, ahí hay cumbres muy chulas, muy asequibles, muy fáciles, que en invierno incluso se pueden hacer sin riesgo alguno de aludes. Y lo mejor de este país es lo que te comentaba al principio, los lagos. Los lagos son impresionantes, están los Steins de Juclar, los lagos de Juclar, que son los más grandes de Andorra, que están en el Valle de Inclas, Luego está, o sea, son muy, o sea, fácilmente asequibles en una hora y cuarto, hora y media máximo. Y luego en la parte más alta del Valle de Madriu, que es el valle secundario más grande de Andorra, está el Stein de Lilla, el lago de la isla. Es enorme, es un lago increíble, lo único que la aproximación es larga. No obstante, hay un refugio al lado donde te puedes quedar a dormir, tienes toda clase de comodidades y no hay ningún tipo de problema.
Carles, te tengo que volver a entrevistar otro día porque nos estamos quedando sin tiempo y se me está haciendo a mí, no sé si con tanto lago y tanta nieve, pero me estaba babeando la boca. ¿Qué te iba a decir? Bueno, y también trabajas en, por supuesto, en Andorra, en Cataluña, en España, pero también sé que te vas fuera, lejos. Cuéntanos algún viaje internacional de los que haces.
Sí, sí. Yo hace ya muchos años, desde el año 93, que me empecé a especializar en viajes por todo el mundo. Estuve 12 años trabajando en América, tanto en Alaska como en Argentina, en Chile, en Bolivia y en Ecuador. Y luego fui conociendo lugares, he conocido el Ártico, bueno, de hecho me falta Oceanía, que no he estado nunca. Pero con el tiempo me especialicé, por ejemplo, en lugares como, aparte de los Andes, Marruecos, las montañas de Marruecos, el Gran Atlas. Ahí he estado casi 40 veces. Es un lugar que me encanta. Me encanta la gente de allí, los bereberes, una gente muy noble. Y me he especializado en esas montañas, sobre todo. Allí creo que he subido más de 500 montañas en el Atlas. Y luego, con el tiempo, me especialicé en otros lugares, como por ejemplo el Ararat, donde tanto el año pasado como hace 2 años hice varios viajes. Es una cumbre mítica, bíblica, diría yo. Ya se sabe que dice la historia que allí se posó el Arca de Noé después del diluvio universal. Cierto o no, bueno, te diré que yo me he encontrado alguna madera en el glaciar más alto del Ararat. No sé dónde han salido realmente. No te puedo decir con certeza que sea el Arca de Noé. Pero es una montaña alucinante, es un viaje de esos de 7 días, donde, bueno, descubres el Kurdistán turco, tienes Armenia al lado, Irán. Te diré que es una zona un poco caliente, pero bueno, yo todas las veces que he ido allí no he tenido ningún problema, ni con el ejército turco, ni con las guerrillas del PKK, no me he encontrado nunca ningún follón, o sea, la montaña está abierta. En estos momentos no, porque con el tema COVID, coronavirus, pues la cosa está seria, pero yo sé que van a abrir pronto. Yo tengo una salida en septiembre, del 3 al 9 de septiembre, y espero poder hacerla. Es una montaña preciosa. Y luego, bueno, también me he especializado en el Ártico, un lugar muy hermoso, pero un lugar donde tienes que ir muy preparado, porque el frío allí es severo e incluso mortal.
Sí, imagino. Tenemos conozco una persona que estuvo de la Universidad Politécnica de Valencia, David Rosa, que me contó unas anécdotas en el Ártico de cómo se quitaba, o sea, el sudor entre las capas, como con una especie de, era alucinante. Es que es otro, es como ir a Marte, eso es otra dimensión, eso es...
Sí, exacto, exacto. Yo siempre he dicho que el Ártico y sobre todo la Antártida es un mundo dentro de este. Y sí, lo que decía David Rosa, que creo que le conozco, creo que le conozco porque me suena mucho su nombre. Sí, se forman, tú vas con una chaqueta de Gore-Tex y Tinsulate, que es lo que más aísla allí, y se forman unas placas de hielo. Correcto. Dentro. Es increíble. No sabes ni cómo se hace aquello, ni cómo se forma. Pero es cierto. Yo siempre llevo una chaqueta de estas, pero luego llevo evidentemente una de plumas para cuando paras, porque la pluma para mí es lo más caliente que hay en el mundo. Por muchas cosas que se pueden inventar, la pluma siempre será la pluma. Pero sí, el Ártico es otro planeta. O sea, allí las personas no pueden vivir permanentemente, yo siempre lo he dicho. Te puedes adaptar durante un tiempo, vivir durante un tiempo, hacer tu travesía, hacer tu investigación y volver a casa. Es imposible quedarte allí para siempre. y mira que hay pueblos que están muy al norte, tanto en el gran Ártico canadiense como en Groenlandia.
Mira, vamos a aprovechar de lo que hemos hablado, este pequeño secreto, pero creo que ya es el momento de igual de hacerlo público, que estamos valorando la posibilidad de, para el año que viene, hacer una expedición de élite reto 16 cimas para subir el pico más alto de Europa, el Elbrus, en Rusia.
Vamos a ver, Elbrus.
Vamos a ver si lo podemos llevar a cabo.
A ver si podemos. Sí, es una montaña... Realmente es una montaña muy asequible técnicamente, es la más alta de Europa, pero no es ni mucho menos la más difícil. Es una montaña como el Ararat, quizás más fácil que el Ararat incluso. Estamos hablando de la Elbrus, que es la montaña más alta de Europa, y hay, en esa zona hay la trilogía de volcanes más altos de Asia, porque el Elbrus en la cumbre es frontera Europa-Asia, y el Ararat está en Asia. Completamente, igual que el Damavand, que son los tres volcanes más altos de Asia. Y como te decía, el Elbrus lo subes por la vertiente europea, desde Rusia, y es una montaña asequible, muy asequible, no tiene ningún problema.
Bueno,
yo he organizado
¿cuánto mide?
Expediciones allí, incluso con esquís, y es una montaña fácil. Lo único, tienes que encontrar buen tiempo, como en todas estas montañas grandes. Y es una ascensión sobre nieve, ¿eh? Desde el refugio ya te calzas los crampones y hasta la cumbre. Pero bueno, puedes ir con bastones todo el rato porque no es nada técnica. A ver si podemos organizarla.
Pues mira, vamos a ir aprovechando. Aquellos que estén interesados para el año que viene, ¿más o menos qué fecha podemos poner para el año que viene?
Yo para mí las mejores fechas serían quizá julio, mejor que agosto.
Vale.
Porque en julio todavía encuentras nieve, en agosto ya sueles encontrar placas de hielo, es caminar, pero ya sobre hielo, es como el Aneto si lo haces en julio, parte de agosto, o lo haces en septiembre, es lo mismo, o sea, el glaciar lo cruzas y es hielo puro. En cambio, en julio el Elbrus suele presentar condiciones bastante buenas, hasta principios de agosto.
Vale, pues vamos a ver aquellos que estén interesados el año que viene, sobre julio, en tocar el techo de Europa, que empiecen ya a escribir a dirección@16cimas.es, que vamos a ir empezando a conformar el equipo, que supongo que nos tendrá que entrenar este año, tendremos que hacer algún par de picos antes y
tendremos
que hacer un intensivo de un año. Pues, Carles, una lástima porque la verdad estaría aquí años y años hablando contigo, pero bueno, ya llevamos 20 minutos. Yo creo que está fantástico para este primer programa contigo, porque digo primer programa porque ya te digo que vas a venir más.
Genial, me lo he pasado, la verdad que me lo he pasado muy bien hablando con vosotros y animar a la gente, aprovecho para animar a la gente. Que se acerque a las montañas, pero sobre todo que no tengan prisa, que no tengan prisa por ascender las montañas a lo loco, con mucha precaución, porque desgraciadamente a veces las montañas no dan más oportunidades, ¿sabes? Y esto me lo he encontrado yo, y yo cuando hago cursos se lo digo a todos mis clientes o mis cursillistas, se lo digo. Tranquilidad, calma, mucha ilusión, ir preparados lo máximo que podáis, porque yo cuando ando por las montañas veo cada cosa que me da escalofríos, lo que veo por las montañas, gente sin ninguna preparación, y os animo a que os acerquéis a las montañas con mucha calma, pero sobre todo con mucha pasión e ilusión y ganas de aprender.
Pues, Carles, moltes gràcies, benvingut a la nostra família, muchas gracias, bienvenido a nuestra familia, Reto 16 Cimas, y aquí tienes tu casa. Bueno, decir que tenéis en el Facebook de Reto 16 Cimas bastantes salidas con Carles, creo que este año hará 4 o 5 picos de nuestros 16, que lo podéis hacer con él, vais a disfrutar, vais a aprender, y vais a subir un techo. O sea, más no se puede pedir. Un saludo, Carles, y adeu, y que vaig a tot bé.
Moltes gràcies. Fins aviat. Hasta pronto.
Y recordar, familia, que nuestro límite está en las nubes. Un saludo.